Buenas noches, noctámbulos. Un odio profundo y una venganza puede llevar al más inconcebible terror. Apaga la luz, toma asiento, que empezamos. El Valle de lo Perdido, de Robert E. Howard. Como el lobo que espía a su presa, John Reynolds acechaba a sus perseguidores. Permanecía agachado en un saliente de la colina, un odio salvaje latiendo en su corazón. Había cabalgado sin descanso, más arriba, detrás de él, por donde la apenas visible senda escalaba saliendo del valle perdido. Le esperaba su caballo, con la cabeza gacha y agitado después de la larga cabalgada. Por debajo de él, a menos de 80 metros, estaban sus enemigos, recién llegados tras haber asesinado a sus parientes. Habían desmontado la entrada de la cueva fantasma y estaban discutiendo entre ellos. John Reynolds los conocía a todos y su odio era profundo y amargo. La negra sombra de las rencillas y las venganzas familiares les acompañaban desde hacía mucho tiempo. Estas disputas que tuvieron lugar en la recién creada Texas fueron ampliamente superadas, según las crónicas, por las de las montañas de Kentucky, aunque los primeros hombres que se asentaron en el suroeste procedían de la misma semilla que los montañeros. Pero existía una diferencia. En el país de las montañas, las rencillas se prolongaban durante generaciones, mientras que en la frontera de Texas solían durar poco. Habitualmente eran feroces y terminaban en un baño de sangre. La disputa entre los Reynolds y los McCreel fue larga, tanto como suelen ser en Texas. Habían pasado 15 años desde que el viejo Esaú Reynolds apuñaló al joven Braxton McCreel hasta matarle con su machete en el bar de Antelope Wells, en una reyerta sobre derechos adquiridos. Durante 15 años, los Reynolds y sus familiares, los Brill, Allison y Donnelly, habían estado en una guerra abierta contra los McCreel y los suyos, los Kirchhell, los Fletcher y los Ord. Se habían producido emboscadas en las colinas, asesinatos en campo abierto y duelos a pistolas en medio de las calles de pequeños pueblos ganaderos. Ambos clanes habían robado el ganado a sus enemigos. Ambos habían contratado pistoleros y forajidos a sueldo en sus filas e impuesto un reinado de terror y caos en la vecindad. Los colonos estaban aterrorizados. La disputa había entorpecido enormemente el desarrollo y el progreso, haciendo retroceder la economía y deprimiendo toda la región. Al pequeño John Reynolds le influyó mucho. Había crecido en medio de la disputa y se había convertido en toda una obsesión. La guerra se había cobrado muchas víctimas entre ambos clanes, pero los Reynolds se habían llevado la peor parte. John era el último de los Reynolds en disposición de luchar, pues Esaú, el viejo y fiero patriarca que había mandado el clan, jamás volvería a andar ni a montar a lomos de un caballo, ya que tenía las piernas inválidas a causa de las balas. John había visto cómo sus hermanos habían muerto en las frecuentes emboscadas o en alguna de las batallas a campo abierto. Ahora, el último golpe casi había acabado con el clan. John maldecía al pensar en la emboscada que les había tendido en el bar de Antelope Wells. Sus enemigos habían disparado sin previo aviso. Allí cayeron su primo, Bill Donnelly, y el hijo de su hermana, el joven Jonathan Brill, su cuñado, Job Allison, y Steve Kearney, el pistolero a sueldo. Apenas sabía cómo había podido escapar sin daño entre la lluvia de balas. Habían estado tan cerca de atraparle que no tuvo tiempo de coger su propio caballo, sino el primero que se encontró, el potro de la mancha en el ojo, veloz aunque no muy resistente, que había pertenecido al difunto Jonathan Brill. Había conseguido distanciar a sus perseguidores durante un rato y logrado alcanzar las colinas deshabitadas entre las que se abría el misterioso valle perdido, con sus laderas silenciosas y sus farallones de piedra desmembrados, en un esfuerzo por cruzar las colinas y llegar al territorio de los Reynolds. Pero el potro le había fallado, le ató en la pendiente a cubierto de las miradas desde el valle, y se arrastró un poco hacia abajo para ver cómo sus enemigos entraban en el valle. Eran cinco: el viejo Jonas McCreel, con esa mueca perpetua dibujada en sus labios; Saul Fletcher, el de la barba negra, que andaba medio cojo a causa de una caída del caballo que sufrió en su juventud; los hermanos Bill y Peter Orr, y el pistolero Jack Solomon. La voz de Jonas McCreel rompió el silencio. «Ya te dije que se había escondido en algún sitio del valle. Iba a lomos de ese potro que nunca había sido demasiado resistente. Apuesto lo que sea que no ha podido ir demasiado lejos». «Bueno», sonó la voz de Saul Fletcher. «¿A qué estamos esperando aquí? ¿Por qué no le cazamos?» «No tan deprisa», gruñó el viejo Jonas. «Recuerda que tan solo se trata de John Reynolds. Tenemos todo el tiempo del mundo». Los dedos de John Reynolds se cerraron sobre su culata de su 45. Había dos cartuchos en la recámara cilíndrica. Sacó la boca de arma entre los arbustos que le protegían y amartilló el percutor. Entornó sus grises ojos hasta hacerse tan opacos como un trozo de hielo mientras apuntaban con el cañón del arma. Por un instante sopesó sus oídos y eligió a Saul Fletcher. Todo su rencor se centró en aquel rostro brutal y barbudo, y en los pasos renqueantes que había escuchado aquella noche en la que yacía herido en el corral asediado por Saul y sus hermanos, con el cuerpo de su propio hermano acribillado a balazos junto a él. John Reynolds apretó el gatillo y el eco del disparo quebró el silencio que imperaba en las dormidas colinas. Saul Fletcher se inclinó hacia adelante mientras la negra barba le colgaba sobre el pecho hasta caer de bruces boca abajo. Los demás, acostumbrados a las escaramuzas de la frontera, se ocultaron rápidamente detrás de las rocas y los disparos de respuesta rebotaron ciegamente a lo largo de la cuesta. Las balas pasaron a través de los matorrales, silbando por encima de la cabeza del asesino invisible. Más arriba, el potro, lejos de las miradas de los perseguidores, pero asustado por los disparos, relinchó nervioso, deshaciendo el nudo que lo sujetaba y huyendo colina arriba. El repiquiteo de sus cascos sobre las rocas se fue perdiendo en la distancia. El silencio reinó por unos instantes hasta que se oyó la voz enfurecida de Jonas McCreel. «Os dije que estaba por aquí. Vamos o se nos escapará». El viejo y larguirucho luchador salió de detrás de la roca en la que se había refugiado. Reynolds, sonriendo ferozmente, apuntó con cuidado. Entonces el instinto de autoconservación hizo que bajara la mano. Los demás también salieron de sus escondites. «¿A qué estamos esperando?», aulló el joven Bill Orr, con lágrimas de rabia en los ojos. «Ese coyote acaba de disparar a Saul y seguro que huye al galope, y nosotros estamos aquí parados. Voy a...». Se encaminó hacia su caballo. «Lo que vas a hacer es escucharme», bramó el viejo Jonas. «Os dije que vayas con cautela, pero vosotros no me hicisteis caso. Ya habéis actuado como una pardilla de sopilotes ciegos, y ahora Saul está muerto. Si no vamos con cautela, John Reynolds nos matará a todos. ¿No os dije que estaba aquí? Probablemente ha parado un rato para dar descanso a su caballo. No puede ir lejos. Va a ser una larga cacería, como ya os dije al principio. Dejémosle que se adelante. Tenemos que estar prevenidos contra cualquier emboscada. Intentará alcanzar las tierras de los Reynolds. Bien, pues nosotros le seguiremos con precaución, teniendo siempre a la vista su estela de polvo. Formaremos un semicírculo y él no podrá escapar. No con ese potro patí corto. No tenemos más que seguirle y alcanzarle cuando su caballo no pueda más. Y estoy seguro hacia dónde se dirigirá. Al cañón del caballo ciego. «Tenemos que hacer que salga», gruñó Jack Solomon. «No», sonrió el viejo Jonas. «Bill, regresa a toda prisa ante Loop y coge 6 o 7 cartuchos de dinamita. Luego monta un caballo de refresco y sigue nuestro rastro. Si logramos alcanzarle antes de que llegue al cañón, todo irá bien. Si él consigue atrincherarse allí, esperaremos tu regreso y lo volaremos en 1000 pedazos». «¿Y qué hacemos con Saúl?», masculló Peter Orr. «Está muerto», gruñó Jonas. «Ya no podemos hacer nada por él. No hay tiempo de regresar». Echó una mirada al cielo que empezaba a cubrirse de puntitos negros. Luego dirigió su vista a la boca de la caverna cubierta con piedras que se abría en el acantilado rocoso por donde ascendía la senda. «Quitaremos las piedras y lo pondremos ahí», dijo. «Luego volveremos a sellarla y los lobos y buitres no podrán coger su cuerpo. A lo mejor pasan unos días antes de que podamos recogerle». «Pero esa cueva está encantada», musitó Billord, inquieto. «Los indios dicen que si pones un hombre muerto en su interior, saldrá caminando por su propio pie a medianoche». «Cállate y ayúdanos a llevar al pobre Saúl», sentenció Jonas. «Es tu pariente, y su asesino pone tierra de por medio cada segundo mientras tú te dedicas a hablar de encantamientos». Mientras transportaban el cuerpo, Jonas sacó de la pistola el largo revólver de 6 balas y se lo metió en su cinturón. «Pobre Saúl», masculló, «está bien muerto. El disparo le ha atravesado el corazón. Muerto antes de llegar al suelo, lo reconozco. Bueno, ya haremos que ese maldito Reynolds pague por ello». Llevaron el cuerpo a la entrada de la caverna y le dejaron boca arriba. Después comenzaron a quitar las piedras que cegaban la entrada. Pronto estuvo despejada y Reynolds vio cómo lo metían en el interior. Salieron de inmediato, ya sin la carga, y montaron a caballo. El joven Bill Orr tomó dirección valle abajo y pronto desapareció entre los árboles, mientras que el resto golpeteaba entre los pedruscos de la senda colina arriba. Pasaron a no menos de 30 metros de su escondrijo y John Reynolds se aplastó a la tierra, temiendo ser descubierto, pero no miraron en su dirección. Escuchó el repiquiteo de los cascos de los caballos sobre la senda rocosa. Y después el silencio volvió a apoderarse del antiguo valle. John Reynolds se irguió con cautela, mirando a su alrededor como un lobo acorralado, y luego se dirigió valle abajo. Tenía una idea muy precisa en la cabeza. Tan solo disponía de 1 bala, pero en el cuerpo de Saúl Fletcher había un cinturón repleto de cartuchos de calibre 45. Mientras quitaba las piedras amontonadas en la boca de la caverna, se le vinieron a la mente todas esas curiosas y extrañas preguntas que la cueva y el propio valle siempre le habían sugerido. ¿Por qué los indios lo llamaban el Valle de lo Perdido, mientras que los hombres blancos se referían a él como el Valle Perdido? ¿Por qué los pieles rojas lo evitaban? Una vez una banda de kiowas que huían de la venganza de Grumpy Wallace y sus rangers le habían habitado durante un tiempo, con funestas consecuencias. Los supervivientes de la tribu habían escapado y contaban extrañas historias de canibalismo, asesinatos, fratricidios, locura, vampirismo y matanzas. Más tarde, seis hombres blancos, los hermanos Stark, se instalaron en el Valle Perdido. Volvieron a abrir la caverna que los Kiowas habían sellado. El horror cayó sobre ellos y una noche, cinco de ellos murieron a manos del sexto. El superviviente cerró de nuevo la entrada de la caverna y huyó hacia nadie sabe dónde. Se dice que un hombre llamado Stark dio con el resto de los Kiowas que habían habitado en el Valle Perdido tiempo atrás y que, después de una larga charla con los indios, él mismo se había degollado con su machete. ¿Cuál era el misterio del Valle Perdido? Nada más que una sarta de mentiras y leyendas. ¿Cuál es el significado de todas esas piedras resquebrajadas que, diseminadas a lo largo del valle, medio ocultas entre los matojos, guardan una curiosa simetría, especialmente bajo la luz de la luna, de tal forma que alguna gente cree a los indios que juran que se trata de los restos de las columnas de una ciudad prehistórica que tiempo atrás se erguía en medio del valle, antes de que se desmoronase un montón de polvo gris? El propio Reynolds había visto un cráneo medio enterrado junto a los pies de un acantilado. No tenía aspecto de ser indio ni de raza caucásica, sino más bien un extraño cráneo picudo que, a excepción de los huesos de las mandíbulas, bien podría haber pertenecido a un desconocido animal antediluviano. Semejantes pensamientos rondaban la mente de Reynolds de una manera vaga y pasajera, mientras quitaba los pedruscos que los McCreel habían colocado de manera precipitada, lo justo para evitar que algún lobo o zopilote pudiera entrar en la cueva. Pero lo que más le preocupaba en aquellos momentos eran los cartuchos del cinturón del difunto Saul Fletcher. Una oportunidad para poder defenderse, una oportunidad para vivir. Aún podría abrirse paso a través de las colinas y contrataría a más pistoleros y asesinos a sueldo para vengarse. Regaría los campos de sangre y arruinaría toda la región si con ello conseguía la revancha. Durante años él había sido el miembro más activo del clan. Cuando el viejo Esaú se hizo más débil y deseaba la paz, John Reynolds había mantenido viva la llama del odio. Aquella rencilla había sido su modo de vida, lo único que le motivaba y la razón de su existencia. Los últimos pedruscos cayeron a un lado. John Reynolds dio unos pasos hacia el interior de la caverna. No era muy grande, pero las sombras parecían acumularse de una manera casi tangible. Poco a poco sus ojos se fueron acostumbrando a la oscuridad, y una exclamación involuntaria escapó de sus labios. La cueva estaba vacía. Soltó un juramento de sorpresa. Había visto cómo los hombres transportaban el cuerpo de Saul Fletcher al interior y cómo volvían a salir sin ningún bulto. Y sin embargo, no había ningún cuerpo en el suelo polvoriento de la cueva. Se dirigió al fondo de la caverna, observando la pared recta e inclinándose para examinar el suelo rocoso y liso. Sus agudos ojos, acostumbrados a la oscuridad, pudieron descubrir un rastro de sangre sobre la piedra. Finalizaba abruptamente en la pared del fondo, en la que no había ninguna otra mancha de sangre. Reynolds se acercó un poco más, apoyándose con una mano en el muro de piedra, y de repente, increíblemente, la sensación de solidez y estabilidad desapareció. La pared se abría ante él por el peso de su mano. Una sección de roca se movió hacia adentro, haciendo que cayera de cabeza a través de la negra abertura. Su agilidad felina no pudo salvarle. Era como si las sombras emergentes surgieran del interior, mientras que unas manos invisibles lo arrastraban de cabeza en la oscuridad. La caída no fue larga. Sus manos pronto chocaron con lo que parecían una especie de escalones excavados en la piedra, en donde pudo ponerse a duras penas de pie. Enseguida se dio vuelta para mirar la abertura por la que había caído, pero la puerta secreta se había vuelto a cerrar, y sus manos tan solo pudieron acariciar una suave superficie de piedra. Luchó contra el pánico que empezaba a apoderarse de él. No tenía ni la más mínima idea de cómo los McCreel habían tenido conocimiento de aquel recinto secreto, pero lo que estaba claro era que allí habían puesto el cuerpo de Saul Fletcher. Y allí, atrapado como una rata, se encontrarían con John Reynolds cuando volvieran. Una mueca sombría se dibujó en los finos labios de Reynolds. Cuando abrieron la puerta secreta, él les esperaría escondido en la oscuridad, de tal manera que podría ver perfectamente sus siluetas recortadas contra la luz que entraba por la puerta de la cueva. ¡Qué mejor lugar para una emboscada! Pero primero tenía que encontrar el cuerpo y hacerse con los cartuchos. Bajó a tientas por los escalones y pronto llegó al nivel del suelo. Se trataba de una especie de túnel estrecho, ya que aunque no podía tocar el techo, si daba un paso a la izquierda o a la derecha y extendía los brazos podía tocar la pared con las manos, aparentemente demasiado simétrico y nivelado como para ser producto de la naturaleza. Avanzó con cautela, andando a tientas en medio de la oscuridad, tocando las paredes y esperando tropezar en cualquier momento con el cuerpo de Saul Fletcher. Pero como el tiempo pasaba y esto no sucedía, un terror vago comenzó a crecer en sus entrañas. Los McCreel no habían estado el tiempo suficiente en el interior de la caverna como para ser capaces de transportar el cuerpo tan adentro, en medio de toda aquella oscuridad. La sensación de que después de todo los McCreel realmente no habían entrado en el túnel empezó a tomar más fuerza. Incluso pensó que ni tan siquiera sospechaban de su existencia. Y entonces, ¿dónde, en nombre de la cordura, estaba el cuerpo de Saul Fletcher? Se detuvo y echó mano del revólver. Algo subía por entre la oscuridad del túnel, algo que caminaba erguido y con torpeza. John Reynolds sabía que se trataba de un hombre, alguien que calzaba botas de tacones. Ningún otro calzado produce semejante sonido. Percibió el tintineo de unas espuelas. Una negra ola de un terror innombrable comenzó a devorar el cerebro de Reynolds, mientras oía cómo se aproximaban los pasos, y se le vino a la memoria la noche en la que yacía herido en el viejo corral, con su hermano más joven muerto a su lado, y escuchó aquel andar ranqueante y medio cojo dando vueltas alrededor de su escondite. Afuera, en medio de la noche, cuando Saul Fletcher y sus lobos buscaban la manera de caerle por la espalda. ¿Acaso estaba tan solo herido? Las pisadas sonaban inseguras y entumecidas, como las de un hombre herido. No, John Reynolds había visto demasiados cadáveres. Sabía que la bala había atravesado limpiamente el corazón de Saul Fletcher, causándole la muerte de inmediato. Además, había oído al viejo Jonas McCreel decir que el hombre estaba muerto. No, Saul Fletcher yacía sin vida en algún sitio, en medio de las tinieblas de la cueva. Se trataba de algún otro lisiado que subía por el silencioso pasadizo. Las pisadas cesaron. El hombre estaba enfrente, separado apenas por unos centímetros de oscuridad. ¿Acaso aquello iba a hacer temblar el pulso de acero de John Reynolds, que había afrontado la muerte en innumerables ocasiones? ¿Acaso iba a echarse a temblar, dejar que su lengua se quedara congelada al paladar? ¿Iba a despertar el miedo que cualquier hombre siente ante la presencia de una serpiente invisible, a hacerle pensar que, de alguna manera, aquel extraño era consciente de su presencia, porque podía penetrar la oscuridad con sus ojos? En medio del silencio reinante, John Reynolds escuchó el latir de su propio corazón, y de repente y sin previo aviso el hombre arremetió contra él. Los oídos de Reynolds captaron enseguida el primer movimiento y disparó a ciegas. Aullaba como un animal horrible, unos brazos poderosos se cerraron a su alrededor, mientras que unos dientes invisibles se acercaban a su cuerpo, pero impulsado por el frenesí de la lucha, su propia fuerza se hizo sobrehumana. Y que, al resplandor del disparo, había podido ver un rostro barbudo sobre una boca flácida y el brillo de unos ojos muertos. ¡Saul Fletcher! El muerto había regresado del infierno. Como en una pesadilla, Reynolds se enzarzó en una pelea cuerpo a cuerpo en medio de la oscuridad, donde lo muerto pugnaba por llevarse a rastras a lo vivo. Fue empujado por una fuerza salvaje contra las paredes de roca. Al caer al suelo, el horror silencioso se arrojó sobre él como un ghoul, clavando profundamente sus terribles dedos en la garganta de Reynolds. Dentro de aquella pesadilla, John Reynolds ni tan siquiera tuvo tiempo de hacerse preguntas acerca de su propia cordura. La piel de su enemigo estaba tan fría como un lúgubre osario. Pudo percibir el agujero provocado por la bala bajo la chaquetilla arrugada, con la sangre coagulándose. Ni el más leve sonido salió de aquellos labios. Medio asfixiado, John Reynolds consiguió zafarse de las manos que lo estrangulaban y empujar a la cosa. Durante unos momentos la oscuridad volvió a separarlos. Acto seguido el horror arremetió de nuevo contra él. Mientras la cosa embestía, Reynolds se preparó en la oscuridad y empeñando toda su fuerza en el golpe final, se lanzó de cabeza sobre la cosa cargando con todo el peso de su cuerpo. La columna vertebral de Saúl se partió como una ramita mientras las manos caían a un costado y las piernas se le doblaban. Algo emergió del cuerpo, susurrando en la oscuridad como un viento fantasmal hasta desvanecerse por completo. Y entonces John Reynolds supo que Saúl Fletcher al fin estaba realmente muerto. Reynolds se levantó jadeante y tembloroso. El pasadizo permanecía en la más absoluta oscuridad. Pero de abajo, de la dirección por la que había venido caminando el cuerpo, surgía un débil susurro, apenas entendible, pero que más bien parecía una especie de música salvaje y pulsante. Reynolds sintió escalofríos mientras el sudor se congelaba en su cuerpo. El cuerpo del hombre muerto yacía a sus pies en medio de una oscuridad impenetrable, y en sus oídos resonaba con claridad un sonido insoportablemente dulce, maligno, como el eco de diabólicos tambores batiendo en las profundidades de aquellas cavernas, oscuras e infernales. La razón le urgía a volver hacia atrás e intentar abrir a golpes la puerta invisible hasta romper la piedra, si ello era posible con la fuerza de un hombre. Pero comprendió que la razón y la cordura habían quedado atrás. Un simple escalón le había transportado de un mundo normal, hecho de realidades tangibles, a una región de pesadilla y sin razón. Decidió que estaba loco, o que había muerto y se encontraba en el infierno. Aquellos tenebrosos timestamps le atraían, tiraban de él de forma inquietante. A un mismo tiempo le repelían llenando su alma de pensamientos monstruosos y sombríos. Pero su llamado parecía irresistible. Luchó contra el lunático impulso de gritar y extender los brazos y salir corriendo túnel abajo en la oscuridad. Como el conejo que corre, huyendo del perro de presa y cae en las fauces abiertas de una serpiente de cascabel. A tientas encontró su revólver y cargó la recámara con los cartuchos que había en el cinturón de Saúl Fletcher. No sintió más asco al tocar el cuerpo del que habría sentido al coger cualquier otro tipo de carne muerta. Cualquiera que fuese el satánico poder que había animado el cadáver, lo abandonó cuando su columna vertebral se partió, rompiendo las conexiones con el sistema nervioso central que impulsaban los músculos. Luego, revólver en mano, John Reynolds marchó túnel abajo, guiado por una fuerza que no podía entender, en busca de una maldición que no imaginaba. El batir de los tambores aumentó muy poco mientras avanzaba. No sabía qué profundidad en el interior de las colinas tenía su origen, pero el pasadizo se hizo más empinado, y ya llevaba un buen trecho andando. Con frecuencia sus manos encontraban otras aberturas y puertas, pequeños corredores que desembocaban en el túnel principal. Por fin creyó encontrarse en un vasto espacio abierto. Era incapaz de ver nada, pero por algún motivo sentía la vastedad del lugar. Una tenue luz comenzó a crecer en medio de la oscuridad. Latía al mismo son de los tambores, brillando y desvaneciéndose con igual ritmo. Pero poco a poco fue creciendo en intensidad, arrojando un grotesco destello más parecido al verde que a cualquier otro color que Reynolds había visto nunca. Aunque tampoco era verde, ni de ningún otro color sano o terrestre. Reynolds se acercó, la luz se extendió, emitió un resplandor tembloroso sobre el liso suelo de roca, iluminando unos mosaicos fantasiosos. Arrojaba su luz hacia arriba, penetrando en las sombras, aunque no alcanzaba a ver el techo. Por fin pudo verlo, muy alto y abovedado, inquietantemente alto, como un cielo neblinoso de medianoche, y los muros tan altos como bastiones, brillantes y negros, irguiéndose a alturas inconmensurables, en cuya base se arremolinaban las sombras, sombras en las que brillaban otras luces, pequeñas y chispeantes. Descubrió cuál era la fuente de la luz, un extraño altar de piedra esculpida en el que parecían reposar una gigantesca joya de un color extraterrestre, como la luz que emitía. Una llama verdosa emergía de su interior. Ardía como un pequeño trozo de carbón, pero nunca se consumía. Justo detrás había esculpida la figura de una serpiente enrollada sobre sí misma. Una figura fantástica tallada en una especie de material cristalino y cuyos reflejos siempre cambiaban bajo aquella luz grotesca, aunque sin embargo latían al mismo son, al mismo ritmo, al mismo pulso de los tambores, al igual que él mismo. De repente, una cosa viva se movió cerca del altar y John Reynolds retrocedió, aunque estaba seguro de que algo iba a suceder. Al principio pensó que se trataba de un reptil enorme que se deslizaba alrededor del altar. Luego se dio cuenta de que se sostenía en pie como cualquier hombre. Disparó a ciegas al encontrarse con el resplandor de sus ojos y la cosa cayó al suelo como un buey sacrificado, el cráneo hecho añicos. Reynolds dio media vuelta al oír un siniestro crujido. Al menos podía matar a aquellas cosas, y examinó el cargador del revólver. Las sombras retrocedían en la base de los muros y parecían cercarle como una especie de anillo. Aunque a primera vista tenían apariencia humana, él sabía que no era así. Aquella luz grotesca danzaba sobre ellas, mientras que detrás, en las tinieblas más profundas, el suave y maligno batir de los tambores continuaba sonando sin cesar. John Reynolds se quedó aterrorizado ante lo que veía en sus ojos. No eran aquellas achaparradas figuras las que le hacían estremecerse, ni las manos y pies inhumanos, sino sus cabezas. Ahora sabía a quién pertenecía el cráneo que encontró el minero. Como aquel, estas cabezas estaban mal formadas y eran extrañamente picudas y aplanadas en ambos lados. No había rastro de orejas, como si los órganos del oído estuvieran ocultos bajo la piel, al igual que las serpientes. La nariz era similar al hocico de un pitón, la boca y las mandíbulas mucho menos humanas de las que la visión de aquel cráneo le habían hecho suponer. Los ojos eran pequeños, brillantes y semejantes a los de un reptil. Los labios escamosos se retorcían hacia atrás, dejando entrever unos caninos puntiagudos, y John Reynolds pensó que su mordedura debía de ser tan mortal como la de una serpiente de cascabel. No llevaban encima ninguna prenda de vestir ni tampoco arma alguna. Se preparó para la lucha final, pero esta no se produjo. Los hombres serpiente se sentaron con las piernas cruzadas formando un gran círculo a su alrededor, y más allá pudo distinguir a muchos otros, y entonces sintió una especie de agitación dentro de su conciencia, un batir casi tangible de voluntades que atravesaban sus sentidos. se dio cuenta con suma claridad de que su mente estaba siendo invadida y pensó que aquellos fantásticos seres estaban intentando que obedeciera sus órdenes o deseos por medio del pensamiento. ¿En qué lugar de este mundo se podrían encontrar semejantes criaturas inhumanas? Sin embargo, de una manera vaga, extraña y telepática, le hicieron comprender algo sobre sí mismos, y comprendió, conmocionado, que, fuera lo que fuesen ahora aquellos seres, en otros tiempos habían sido al menos parcialmente humanos. Aunque jamás fueron capaces de cruzar el abismo entre lo completamente humano y lo completamente bestial. Supo que él era el primer hombre vivo que había llegado a su reino escondido, el primero en contemplar aquella serpiente brillante, la terrible innombrable, más vieja que el mundo. Supo que antes de morir iba a conocer todo lo que se había denegado a los hijos de los hombres en relación al misterioso valle, y que se llevaría consigo a la eternidad todos esos conocimientos, y que allí podría discutir con los que ya habían ido antes que él. Los tambores redoblaron, la extraña luz brincó y se estremeció, y delante del altar se irguió una figura que parecía embebida de autoridad, una primigenia monstruosidad de piel blanquecina y similar a la de una vieja serpiente, y que portaba una corona dorada cubierta de extrañas gemas sobre su picuda cabeza. El ser se inclinó e hizo una reverencia ante el ídolo con forma de reptil. Luego, con una especie de material que dejaba un rastro fosforescente, dibujó un triángulo críptico sobre el suelo, delante del altar, y arrojó a la figura una especie de polvo brillante. Entonces se formó una delgada espiral que poco a poco fue convirtiéndose en una gigantesca y sombría serpiente, emplumada y horrible, y luego cambió y se desvaneció hasta transformarse en una nube verdosa. El humo fue ampliándose delante de los ojos de John Reynolds, ocultando el círculo de ojos de reptil que lo rodeaba, el altar y la mismísima caverna. Todo el universo se diluyó en medio de aquella nube verdosa, dentro de la cual aparecían, brillaban y volvían a desvanecerse paisajes alienígenas y escenas titánicas en las que bullían una multitud de miradas lascivas. De repente, el caos se cristalizó. Estaba contemplando un valle que no reconocía. De alguna manera sabía que se trataba del valle perdido, aunque ahora se erguía una gigantesca ciudad de piedra que brillaba con fulgor apagado. John Reynolds siempre había vivido en espacios abiertos y tierras salvajes. Jamás había contemplado las grandes ciudades del mundo, pero sabía que no existía ahora mismo ninguna otra urbe como aquella elevándose en los cielos. Sus torres y murallas pertenecían a una época inmemorial. Sus contornos antinaturales le desconcertaban. Para la mirada de un ser humano se trataba de una ciudad lunática, construida desde un punto de vista extraterrestre, bajo extrañas dimensiones y anómalos principios arquitectónicos. Unas figuras insólitas se movían de aquí para allá. Eran humanas, pero de una humanidad muy distinta de la suya. Iban cubiertas por túnicas, sus pies y manos no parecían tan raros, su boca y sus oídos tenían cierta similitud con las de cualquier humano. Existía cierto parentesco entre ellos y los monstruos de las cavernas. También tenían aquel curioso cráneo picudo, aunque era menos pronunciado y bestial en la gente de la ciudad. Los vio andar por las retorcidas callejas y en sus edificios colosales, y se estremeció ante la inhumanidad de su existencia. La mayor parte de lo que hacían estaba fuera de su entendimiento. Comprendía tan poco sus motivos y acciones como un zulú de la selva puede entender el ritmo de vida de la moderna ciudad de Londres. Pero sabía que aquella gente era muy vieja y maligna. Los contempló llevando a cabo rituales que helaban su sangre de terror, obscenidades y blasfemias más allá de su entendimiento. Se sintió enfermo y contaminado. De alguna manera supo que aquella ciudad era la reliquia de una edad pasada, que aquella gente representaba el último vestigio de una época perdida y olvidada. Entonces alguien más entró en escena. Sobre las colinas aparecieron unos hombres vestidos con pieles y plumas, que portaban arcos y armas de piedra. Reynolds comprendió que eran indios, pero no los indios que él conocía. Tenían los ojos rasgados y su piel era de un color amarillento y no cobrizo. De alguna manera supo que se trataban de los antepasados nómadas de los toltecas, que se dedicaban a vagabundear y conquistar durante su larga caminata hasta los asentamientos de los valles altos, muy lejos al sur, donde desarrollaron su propia civilización. Aún estaban próximos a la rama evolutiva primaria de la que descendían, los mongoles, y John Reynolds ahogó un grito de asombro ante las colosales imágenes del tiempo que esta visión evocaba. Vio a los guerreros moviéndose como una gigantesca ola sobre los altos muros. Vio a los defensores en las torres matando a sus atacantes de una manera extraña y espeluznante. Vio a los invasores volviendo a la carga una y otra vez con la ciega ferocidad de lo primitivo. Aquella ciudad maligna y extraña, habitada por un pueblo misterioso de costumbres diferentes, se hallaba en su camino y no podrían pasar hasta aplastarlos. Reynolds se maravilló ante la furia de los invasores, a los que no les importaba perder la vida con tanta facilidad, valiéndose tan solo de un coraje ciego y unas armas primitivas contra la ciencia cruel y terrible de una civilización desconocida. Sus cuerpos cubrían la llanura, pero ni todas las fuerzas del infierno podrían haber detenido su avance. Avanzaron como una ola sobre las torres, escalaron los muros a golpes de espada y flechas, muriendo de formas espantosas. Llegaron a los parapetos, encararon a sus enemigos cuerpo a cuerpo. Las masas y hachas se abrieron paso entre lanzas y espadas. Las altas figuras de los bárbaros se elevaron por encima de las más pequeñas de los defensores. Un infierno rojo se desató en la ciudad. Reynolds contempló muros calcinados y resquebrajados, de los que aún salía humo. Los invasores habían vencido. Los supervivientes se refugiaron en el templo rojizo, delante de su extraño dios, una serpiente cristalina que se alzaba en un fantástico altar de piedra. Su tiempo había pasado. Su mundo caía hecho pedazos repentinamente. Eran los restos de una raza extinta y alienígena. No podían reconstruir su maravillosa ciudad y temían permanecer entre sus muros quebrados, una presa fácil para cualquier otra tribu. Reynolds vio cómo cogían el altar y su dios, y seguían a un viejo con una túnica de plumas, que portaba una corona de oro con gemas en la cabeza. Les condujo a través del valle hacia una caverna oculta. Allí entraron y se deslizaron por una grieta que se abría al fondo de la cueva, llegando a un vasto laberinto de túneles y cavernas que hollaban la colina como si de una colmena se tratase. Reynolds les vio trabajar y explorar aquellos laberintos, excavando y ensanchando las galerías y recintos, labrando y aplanando las paredes, agrandando el pasadizo que llevaba a la caverna exterior y colocando con gran astucia una puerta giratoria que tapaba la grieta de entrada, de tal manera que parecía de roca sólida. Luego, una sucesión de imágenes hicieron ver el paso de muchos siglos. La gente vivía en las cavernas, y según el discurrir del tiempo, se fueron adaptando cada vez más a su entorno. Cada generación nueva se aventuraba menos y menos a salir al exterior. De alguna manera estremecedora, aprendieron a conseguir la comida de la tierra. Sus orejas se hicieron más grandes, sus cuerpos menguaron, sus ojos se aguzaron como los de los gatos. John Reynolds estaba aterrorizado mientras contemplaba los cambios genéticos de aquella raza con el discurrir de las edades. Afuera en el valle, la ciudad desierta fue desmoronándose y convirtiéndose en ruinas, y pronto fue pasto del liquen, la maleza y los árboles. Los hombres llegaron y meditaron un poco acerca de aquellas ruinas, altos guerreros mongoles y pequeñas gentes de tez cetrina e inescrutable que los hombres llamaban hacedores de montículos. Y con el discurrir de los siglos, los visitantes cada vez se parecían más a los indios de hoy en día, hasta que al fin los únicos hombres que merodeaban por la región eran los pieles rojas de pies sigilosos y tiras de plumas en la cabellera. Nadie volvió a demorarse jamás mucho tiempo en aquel lugar encantado cubierto de extrañas ruinas. Mientras tanto, el viejo pueblo habitaba en las cavernas y sus moradores se convirtieron en algo extraño y terrible. Cada vez fueron degradándose más en la escala de la humanidad, olvidando primero el lenguaje escrito y más tarde la comunicación oral, pero ensancharon sus habilidades de otros modos. En aquel reino nocturno descubrieron cavernas más viejas que se perdían en las entrañas de la tierra. Aprendieron secretos perdidos, tiempo atrás olvidados o nunca conocidos por los hombres, durmiendo en las profundas tinieblas que se abrían bajo las colinas. La oscuridad es portadora del silencio, así que pronto perdieron la facultad del habla, y una especie de comunicación telepática ocupó su lugar, y con cada nueva y terrible adquisición, perdían más y más sus atributos humanos. Sus orejas desaparecieron, su nariz se convirtió en hocico. Sus ojos eran incapaces de soportar la luz del sol, o incluso de las estrellas. Tiempo atrás dejaron de usar el fuego, y la única luz de la que disponían provenía de los grotescos destellos que emanaba de la gigantesca joya que había sobre el altar, y ni tan siquiera eso necesitaban ya. También cambiaron en otras cosas. Mientras John Reynolds los observaba, se percató del sudor frío que se condensaba en sus cuerpos, pues la más leve transmutación del viejo pueblo era horrible de contemplar, y adoptaban muchas y grotescas formas antes de convertirse en su definitiva naturaleza. Sin embargo, aún recordaban los hechizos de sus antepasados, y a ellos les añadieron su propia magia negra, aprendida en lo más profundo de las colinas, y por fin alcanzaron la cima de aquella necromancia. John Reynolds ya había tenido horribles insinuaciones de ello en las fragmentadas escenas del pasado que habían desfilado ante sus ojos cuando los brujos del viejo pueblo habían ordenado a sus espíritus que abandonasen sus cuerpos dormidos y susurrasen cosas malignas en los oídos de sus enemigos. Una tribu formada por altos guerreros cubiertos de pinturas llegó al valle, portando el cuerpo de un gran jefe muerto en una refriega tribal. Eones inacabables habían pasado. De la antigua ciudad tan solo quedaban unas pocas columnas resquebrajadas y cubiertas de vegetación. Un derrumbe de piedras había tapado la entrada de la caverna. Los indios la encontraron y depositaron en su interior el cuerpo de su jefe, junto con sus armas rotas. Luego volvieron a tapiar la entrada con rocas y continuaron la marcha, pero la noche los sorprendió en el valle. Durante todo aquel tiempo, el viejo pueblo no había encontrado ninguna otra entrada o salida de aquellos abismos más que la grieta que se abría en la pequeña caverna. Era la única vía de comunicación entre aquella región tenebrosa y el mundo que habían abandonado mucho tiempo atrás. Entonces ellos atravesaron la grieta escondida y salieron a la cueva exterior, cuya tenue luz eran capaces de soportar. El cabello de John Reynolds se erizó ante lo que vieron sus ojos. Tomaron el cuerpo y lo transportaron hasta el altar de la serpiente emplumada, y un viejo hechicero sirvió ante él y puso su boca sobre la boca del cadáver. Los tambores vibraban y unos fuegos extraños destellaban, mientras que los adoradores sin habla entonaban unos cánticos silenciosos con los que invocaban a unos dioses olvidados mucho antes del nacimiento de Egipto, hasta que unas voces inhumanas aullaron en la oscuridad y el batir de unas alas monstruosas llenó las sombras. La vida fluyó del hechicero y rozó los labios del guerrero muerto. El brujo se echó rápidamente hacia un lado y el jefe indio se irguió con rapidez, Con paso impreciso y ojos vacuos y brillantes, se encaminó túnel arriba y atravesó la puerta secreta que daba a la caverna exterior. Con sus manos muertas apartó las rocas que sellaban la entrada, y el horror se abrió paso bajo la noche estrellada. Reynolds lo vio caminar con rigidez bajo los árboles sacudidos por el viento, mientras los seres de la noche huían atropelladamente. Le vio aproximarse al campamento de los guerreros. Lo que sucedió después fue una vorágine de horror y locura. Mientras la cosa muerta perseguía a sus antiguos compañeros y los había descuartizado uno tras otro, el valle fue un paraje caótico hasta que uno de los bravos, sobreponiéndose al horror, hizo frente a su perseguidor y traspasó con su hacha de piedra la espina dorsal de la cosa muerta. Y mientras el cuerpo del hombre muerto dos veces se derrumbaba, Reynolds vio sobre el suelo de la caverna, delante de la serpiente esculpida, la figura del hechicero que volvía a la vida, mientras su espíritu retornaba a él tras abandonar el cuerpo que había animado. Los gritos jubilosos de los demonios sacudieron la impenetrable oscuridad de aquellos pozos, y Reynolds retrocedió ante los diablos verminosos que se regocijaban de su recién adquirido poder para provocar el horror y la muerte a los hijos de los hombres, sus antiguos enemigos. Pero los rumores se extendieron de una tribu a otra, y los hombres evitaron el Valle de lo Perdido. Permaneció desierto y soñoliento bajo los cielos durante la mayor parte del siglo. Luego llegaron unos indios a caballo con pinturas de guerra, a la manera de los Kiowas, guerreros del norte que no sabían nada del misterioso valle. Levantaron sus tiendas a la sombra de aquellos extraños monolitos, que no eran otra cosa que piedras sin forma. Enterraron a sus muertos en las cavernas, y Reynolds contempló el horror que de nuevo se desató cuando estos salieron por la noche para matar y devorar a los que estaban vivos, y para llevarse a rastras al interior de las tenebrosas cavernas, donde la maldición demoníaca los esperaba, a sus aterrorizadas víctimas. Las legiones del infierno tomaron el Valle de lo Perdido, y el caos, la pesadilla y la locura reinaron a sus anchas. Aquellos que conservaron la vida y la razón escaparon de la cueva y cabalgaron enloquecidos más allá de las colinas como hombres que huyen del infierno. Una vez más, el Valle Perdido permaneció desolado y desnudo bajo la luz de las estrellas. Después, otra vez, el paso de los hombres rompió la primitiva soledad y el humo se elevó por entre los árboles. Y John Reynolds contuvo la respiración horrorizado al descubrir que esta vez eran hombres blancos, vestidos con prendas muy antiguas. Eran seis, tan parecidos entre sí, que Reynolds supo que eran hermanos. Vio cómo talaban los árboles y construían una cabaña en el claro. Los vio cazar en las montañas y desbrozar un terreno para plantar maíz. Y durante todo ese tiempo sintió cómo las alimañas que habitaban bajo las colinas esperaban con mal contenida gula en el interior de su tenebroso reino. No podían mirar la luz de afuera a causa de sus ojos nocturnos, pero sabían esperar con la paciencia de la noche y de los lugares silenciosos. Reynolds vio cómo uno de los hermanos descubría la caverna y la abría. Entró y la puerta secreta quedó al descubierto. El hombre se internó por los pasadizos. No podía ver en aquella oscuridad las figuras horribles que le acechaban, pero dominado por un terror súbito, se puso a disparar su rifle ciegamente, aullando ante las figuras infernales que aparecían a su alrededor, iluminadas por el resplandor de los disparos. Se abalanzaron sobre él cuando cesaron los latigazos de aquellos disparos inútiles, amparados en su superioridad numérica, hundiendo sus colmillos de serpiente en la carne del hombre. Mientras moría, consiguió despiezar a media docena de aquellos seres con su machete, pero el veneno actuaba con rapidez. Reynolds vio que arrastraban el cuerpo detrás del altar, volvió a contemplar la horrible transmutación del muerto, que se irguió a trompicones y sin alma, y comenzó a caminar hacia el exterior. El sol se había puesto envuelto en un crepúsculo escarlata. La noche era dueña del valle. El muerto se encaminó hacia la cabaña en la que dormían sus hermanos, cubiertos por mantas. Con sigilo se encaminó a tientas hacia la puerta. El horror se arrastró en medio de la penumbra, con un brillo en sus desnudos dientes, con ojos que emitían destellos glaucos bajo la luz de las estrellas. Uno de los hermanos se revolvió en el camastro, sentándose y contemplando la figura que se recortaba en el umbral. Pronunció el nombre de la cosa muerta, luego aulló aterrorizado. El horror saltó. De la garganta de John Reynolds brotó un grito de intolerable terror. De repente, las imágenes se desvanecieron junto con el humo. Se hallaba en medio de aquella luz grotesca que emanaba del altar. El batir de los tambores seguía sonando suave y malignamente. Los rostros endiablados lo rodeaban, y entonces sobre ellos se arrastró sobre su vientre, como la serpiente que era, la cosa que llevaba una corona de joyas, mientras el veneno le goteaba de sus mandíbulas desnudas. Se deslizó repugnantemente hacia John Reynolds, el cual se preparó para saltar por encima del ser y tratar de conservar su vida. Pero no había posibilidad de escape. Podría disparar todas sus balas y acribillar a todos los que tenía enfrente, pero aquello no serviría para nada teniendo en cuenta la enorme cantidad de seres que le rodeaban. Moriría bajo aquella luz apagada, y luego enviarían su cuerpo al exterior, imbuido en una vida artificial manejada por el espíritu del hechicero, como antes había hecho con Saul Fletcher. John Reynolds se puso tan tenso como el acero mientras su instinto vital de lobo crecía dentro del laberinto de horror en el que había caído. Y de repente su cerebro humano se elevó por encima del de las alimañas que lo amenazaban, como si una idea luminosa se hubiera abierto paso a manera de inspiración. Con un fiero e inarticulado grito de triunfo, saltó a un lado justo en el momento en el que la monstruosidad reptante arremetía contra él. El ser falló su carga, y Reynolds cogió rápidamente el ídolo serpiente que había sobre el altar, y manteniéndolo en alto, puso el cañón de la pistola sobre él. No necesitó decir nada, sus ojos brillaban salvajemente en la luz mortecina. El viejo pueblo retrocedió. Ante ellos yacía el cráneo agujerado del ser al que Reynolds había disparado antes. Sabían que si pulsaba el gatillo de la pistola, su fantástico dios quedaría reducido a pequeños trocitos relucientes. Durante un tenso espacio de tiempo, la escena permaneció inamovible. Luego Reynolds sintió el silencio que le rodeaba, la libertad a cambio del dios. De nuevo se abrió paso a su mente la sensación de que aquellas criaturas no eran tan bestiales, ya que las bestias verdaderas no saben nada de dioses, y ese pensamiento fue aún más terrible, pues implicaba que aquellos seres habían evolucionado a un estado que no era ni completamente humano ni completamente bestial. Un estado que se hallaba muy lejos de toda cordura y naturalidad. Las serpentinas figuras se hicieron a un lado, y la mortecina luz volvió a brillar. Mientras subía por el pasadizo, los seres le seguían pegados a sus talones, y en la engañosa luz no estaba seguro de si caminaban como los hombres o, por el contrario, se arrastraban como las serpientes. Tenía la impresión de que era una terrible mezcla de ambas formas de caminar. Se apartó para evitar el bulto que una vez había sido Saul Fletcher, y de aquella manera, con el cañón de su revólver apretado contra el resplandeciente ídolo que portaba en la mano izquierda, llegó a los pequeños escalones que conducían a la puerta secreta. Los seres se pararon allí. Él los encaró. Ellos formaron un semicírculo a su alrededor, y Reynolds supo que les daba miedo que abriera la puerta secreta y escapara con su ídolo al exterior, donde ellos no podían seguirlo. Pero él tampoco podía dárselos mientras no estuviera la puerta abierta. Por fin se apartaron unos metros y depositó cuidadosamente el ídolo a sus pies, sobre el suelo, donde podía volver a recogerlo con rapidez. Jamás supo cómo abrían la puerta, pero lo cierto es que ahora estaba al descubierto, y él subió cautelosamente los escalones de espaldas, apuntando al ídolo resplandeciente con su revólver. Casi había alcanzado la abertura. Con una de sus manos podía tocar la superficie de piedra. Cuando la luz se apagó de repente y se produjo un súbito ataque, con un esfuerzo sobrehumano pudo traspasar la puerta, que ya casi se había cerrado de golpe. Mientras se arrastraba hacia atrás, vació el cargador de su revólver sobre los rostros demoníacos que de repente habían surgido de entre la oscuridad que llenaba la abertura. Se disolvieron en un caos rojo, y mientras corría salvajemente por la caverna exterior, pudo escuchar el suave sonido que producía la puerta secreta al cerrarse por completo, aislando aquella región de horror del mundo humano. John Reynolds se tambaleó bajo el resplandor del sol poniente, tocando las piedras y los árboles como un hombre que no está en su sano juicio. Toda la tensión que había sentido mientras luchaba por su vida cayó ahora sobre él, haciendo que todos sus nervios vibraran. Una risa lunática surgió de entre sus labios y rebotó por el valle como una carcajada espantosa e incontenible. Luego, el sonido de unos cascos de caballo sobre las piedras hizo que se escondiera detrás de unos arbustos. Algún instinto oculto le había llevado a buscar refugio. Su mente consciente estaba tan confundida y caótica que aún era incapaz de actuar o razonar. John McCreal y su pandilla aparecieron en el claro, y John Reynolds tuvo que sofocar un sollozo que pugnaba por salir de su garganta. No los reconoció al principio, ni tan siquiera se dio cuenta de que ya los conocía de antes. Aquella rencilla, como el resto de las otras cosas naturales y sanas, yacía perdida y olvidada muy lejos, entre un laberinto de imágenes en las tinieblas que reinaban en aquellos túneles de locura. Otras dos figuras cabalgaban al otro lado del claro, Bill Lord y uno de los pistoleros contratados por los McCreal. Sujetos a la silla de montar de Ord, habían varios cartuchos de dinamita formando un paquete compacto. «¡Vaya!», saludó el joven Ord. «No esperaba encontraros aquí. ¿Le pillasteis?»
«No», espetó el viejo Jonas. «Ha vuelto a despistarnos. Dimos con su caballo, pero él no estaba allí. No sé dónde está, pero le cogeremos. Me dirijo a Antelú para reunir a unos cuantos muchachos más. Vosotros sacad el cuerpo de Saúl de la caverna y seguidme tan rápido como podáis».
Agitó las riendas y desapareció entre los árboles, mientras Reynolds, con el corazón saliéndose por la boca, vio como los otros cuatro se dirigían a la caverna.
«Bueno, por Dios», exclamó Jack Solomon con furia. «Alguien ha estado rondando por aquí. Mirad, las rocas están removidas».
John Reynolds se quedó petrificado. Si se dejaba ver y les llamaba a ellos, le dispararían antes que pudiera advertirles. Y sin embargo, no era eso lo que no le dejaba actuar. Se trataba de un horror más profundo, que le incapacitaba para pensar o hacer algo, y que hacía que su lengua permaneciera congelada, pegada al paladar. Abrió los labios, pero no salió ningún sonido. Como una pesadilla, vio a sus enemigos adentrarse en la cueva. Podía escuchar sus voces que llegaban hasta él muy apagadas.
«¡Caray, Saúl se ha ido!»
«Mírate aquí, muchachos, hay una puerta en la parte de atrás».
«Por todos los truenos, se ha abierto. Echemos un vistazo».
De repente, de los intestinos de las colinas, surgió un estrépito de disparos y horribles aullidos. Acto seguido, el silencio volvió a adueñarse del Valle de lo Perdido. John Reynolds, que por fin había recuperado el habla, gritó como una bestia herida y se golpeó las sienes con los puños cerrados. Luego los agitó ante el cielo, aullando blasfemias impronunciables. Corrió hacia el caballo de Bill Lord, que estaba tranquilamente como los demás bajo los árboles. Con manos temblorosas desató los cartuchos de dinamita y sin separarlos hizo un pequeño agujero con una ramita al que estaba en el centro. Luego cortó un trocito de mecha, uno muy corto, y lo insertó en el agujero que había abierto en el cartucho. Encontró unos fósforos en uno de los bolsillos del impermeable que había en la silla de montar, y tras encender la mecha, arrojó los cartuchos dentro de la cueva. Apenas había tenido tiempo de echarse hacia atrás cuando rugió una explosión ensordecedora. La sacudida casi lo levantó en vilo. Toda la montaña se estremeció y el techo de la caverna se desmoronó con un estrépito de rocas. Cientos de toneladas de piedras borraron todo vestigio de la caverna fantasma, cerrando para siempre la puerta que comunicaba con aquellos abismos. John Reynolds caminó lentamente y de repente todo el horror se abalanzó sobre él. La tierra parecía espantosamente viva bajo sus pies, el sol algo nauseabundo y blasfemo sobre su cabeza, la luz era enfermiza, amarillenta y maligna, y todas las cosas parecían contaminadas por el infame conocimiento que guardaba en su cerebro, como esos ocultos tambores que batían incesantemente en la oscuridad que habitaba debajo de las colinas. Había cerrado para siempre una de las puertas, pero qué más pesadillas acechaban en los lugares ocultos de la tierra y en los abismos tenebrosos, regodeándose de las almas de los hombres. Lo que sabía era una blasfemia que jamás le dejaría descansar. En su espíritu siempre resonaría el batir de aquellos tambores en los negros pozos donde acechaban unos demonios que antaño habían sido hombres. Había contemplado la infamia, y su conocimiento era una mácula que jamás le permitiría mirar a los hombres con naturalidad, ni tocar la piel de cualquier cosa viva sin sentir un escalofrío. Si el hombre moldeado a imagen y semejanza de Dios podía llegar a caer en ese estado de infame obscenidad, ¿quién podría contemplar con alegría su propio destino? Y si cosas tales como el viejo pueblo existían, ¿qué otros horrores podrían acechar bajo la superficie visible del universo? De repente sintió miedo al pensar que había visto un destello de lo que realmente se ocultaba bajo la máscara de la vida, y que ese destello hacía que la misma existencia fuera algo intolerable. Toda certeza y estabilidad habían sido barridas, dejando tras de sí un mare magnum de locura, pesadilla y horror. John Reynolds sacó el revólver y lo amartilló. Puso el cañón sobre su sien y apretó el gatillo. El chasquido del disparo restalló entre las colinas, y el último de los Reynolds, que aún estaba en condiciones de luchar, cayó prematuramente. El viejo Jonas McCreel regresó al galope tras oír el sonido de la explosión. Encontró al Reynolds en el mismo lugar y se quedó totalmente asombrado al ver que su rostro parecía el de un anciano y que su cabello estaba tan blanco como la escarcha. Si el video fue de tu agrado, por favor, compártelo y suscríbete.